análisis.
Esta música quiere decir que vamos a hablar de deportes. No, vamos a hablar de temas internacionales, así lo sabe todos quienes escuchan nuestro noticiario cada mañana. Y entonces es la música que le corresponde, que le cabe a don Pablo Joffre, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, Pablo.
Don Patricio, tenga usted muy buenos días.
Espero que esté muy bien.
Estoy muy bien, considerando que se nos viene ahora un fin de semana para algunos de recogimiento y para otros de paseo.
Sí, sí. Bueno, en cualquiera de las dos opciones está bien, ¿no? Quizás es un buen puente para lo que vamos a hablar, ¿no? Se ha incendiado la iglesia de Notre Dame. Ha habido todo tipo de comentarios, ¿no? Un tipo de comentarios, bueno, no es mi religión que se queme, no es mi país que se queme, no es mi continente. Ellos son ricos, nosotros somos pobres, no lo conozco, no tengo dinero para viajar. Todos esos son argumentos que... Me gustaría haberlo conocido. Todos esos son argumentos que en su propia lógica pueden llegar a ser válidos, ¿no? Pero en lo que conversábamos ayer, Pablo, en nuestra reunión virtual, ¿no? De pauta, vamos a tratar de poner o proponer, ¿no? Una manera de enfocar el tema. Primero hablando de que efectivamente es una pérdida patrimonial de la humanidad en su conjunto, que... Cualquiera de nosotros que admire la capacidad del ser humano de crear belleza debería sentirse parte de esta pérdida, pero que al mismo tiempo nos ayuda a poner en perspectiva la gran cantidad de veces en que la especie humana ha atentado contra el patrimonio de la humanidad en su conjunto.
Coincido contigo que efectivamente aquí se trata de una pérdida material en lo físico, ¿no? Importante, fundamental, pero que también expresa memoria histórica. Aquí estamos hablando de cerca de 900 años de historia de esta Francia que ha pasado por múltiples procesos políticos, sociales, culturales. Ha sido un elemento de influencia para el mundo occidental. Y en ese plano, esta Catedral de Notre Dame cumple un papel icónico, ¿no? Un papel de referente, de simbólico de esta iglesia católica que representa a sus buenos centenares de millones de personas.
Sí, te puedo hacer una pequeña nota al pie, solamente para ir en la misma dirección que vas, Pablo. Yo no lo sabía, lo averigüé precisamente a propósito del incendio. La Catedral de Notre Dame se demoró más de 200 años en ser construida. Y esto estaba previsto de antemano. Entonces, tiene que ver también con la relación del ser humano con su propio horizonte de vida, ¿no? O sea, las personas que la diseñaron sabían que no iban a alcanzar a ver lo que estaban diseñando.
Así es. Era una proyección, ¿no?
Así es.
Era dejar un legado.
Fueron muchas generaciones las que trabajaron en esto.
Sí. Dejar un legado del punto de vista de aquellos que gobernaron.
Claro.
Y de aquellos
igual son símbolos de poder.
Exactamente.
Sí, de hegemonía.
Y de aquellos que también, en ese sentido, como artistas y artesanos, participaron de esa construcción. Los constructores de los grandes monumentos en el mundo indudablemente se proyectaron en el tiempo. Esto va a quedar, va a perdurar, es un legado. Y en ese plano Notre Dame, así como otras grandes construcciones de Occidente, van en la misma perspectiva. Y en este plano también, Patricio, es bueno situarnos en lo siguiente. ¿Duele la pérdida de un monumento así? Indudablemente, por lo que señalábamos, ¿no? Pero así también duele las pérdidas patrimoniales, arquitectónicas, históricas, culturales, de otros países que no son occidentales, que no están en este concepto eurocentrista, ¿no?
Sí.
Y en ese plano también esta Francia, que tiene una pérdida patrimonial importante, ha participado activamente, como país, como gobierno, como Estado, ha participado en la destrucción de otros referentes culturales, históricos, arquitectónicos en el mundo. Y lo ha hecho a sabiendas, y lo ha hecho con participación activa. Y no se ha llorado por nuestras sociedades o los medios de información de la manera como, por ejemplo, fue destruido el Valle de Bamiyan al norte de Kabul, en Afganistán, aquel Buda gigante, o la destrucción de Alepo, de Homs.
Alepo es patrimonio de la humanidad, Homs está lleno de...
Palmira, en Siria, Nínive.
Bueno, no nos olvidemos que ahí surgieron las primeras civilizaciones de la humanidad.
Y vamos precisamente a ello, ¿no?
Culturalmente nosotros somos herederos, ¿no? Somos herederos de Siria.
Y sin embargo, la destrucción de estos sitios arqueológicos, patrimonio de la humanidad, muchos de ellos, hay cerca de 1050 patrimonios históricos de la humanidad declarados por la UNESCO. El 20% de ellos lo concentran 5 países: Italia, Alemania, Francia, España y Gran Bretaña, ¿no? Otro 20% lo concentra México, la India, que representan el 40% del total de monumentos de la humanidad o patrimonio de la humanidad. El resto está repartido en diversas regiones africanas, por ejemplo, Tombuctú destruido, Bamiyan destruido, Alepo, Homs, Palmira, Nínive, Nimrod en Irak, destruido absolutamente. Aquí hubo un incendio en Notre Dame, ¿no? Aún está en investigación si fue producto del trabajo de restauración, pero en Nínive, en Palmira, en Alepo ha sido la destrucción. Las ciudades en Libia, aquellos monumentos y restos arqueológicos en Libia, donde Francia tuvo una participación militar absoluta. Y fíjate los contrasentidos, las paradojas del tema. Uno de los grandes ahora dadores de dinero, benefactores de dinero para la reconstrucción de Notre Dame, es la empresa petrolera Total Fin. Y ha donado 100 millones de euros para la reconstrucción. Ya van 800 millones de euros en 3 días, ¿no?
Sí.
L'Oréal, Louis Vuitton, empresas que ya se han comprometido con 800 millones de euros para la reconstrucción. El municipio de París, 50 millones. Y así, incluso Macron ha pensado en hacer una gran colecta internacional para patrocinar esta reconstrucción. Pero Total Fin es la empresa petrolera que apoyó la intervención en Libia, el derrocamiento de Muammar Gaddafi, y controla la explotación de 300.000 barriles de petróleo diario en Libia. Por tanto, esos 100 millones, ¿de dónde van a salir? De sus explotaciones petroleras de Libia. Van a salir de aquellos...
De esos mismos lugares que han sido destruidos.
Sí. Entonces hay una hipocresía de este occidente que llora y lamenta sus pérdidas patrimoniales, pero no lamenta ni llora, ni va a ayudar a reconstruir aquello que ha sido destruido en virtud de guerras de agresión. En Siria desde el 2011 en adelante, en Irak del 2003 en adelante, donde mires hay destrucción y sin embargo no hay este lamento, no hay este lloriqueo lastimero respecto a las pérdidas patrimoniales y el gran significado que tiene para la humanidad. Pero humanidad es más que Europa, que nuestra cultura judeo-cristiana occidental. Es esta cultura del Islam, es la cultura budista, es la cultura de múltiples países en los continentes que no han sido llorados, que no van a ser llorados y que no van a recibir la beneficencia de Louis Vuitton, de L'Oréal, de Total Fin, de Airbus, que va a donar todos los pasajes a Air France, por ejemplo, de aquellos que ayuden a la reconstrucción.
Pablo, hemos dicho que una de las conductas que probablemente han hecho más daño, ¿no?, es la utilización de la fuerza contra circunstanciales enemigos o contra circunstanciales pueblos a los cuales someter, para destruir, entre otras cosas, sus manifestaciones culturales, ¿no? Yo ayer mencionaba ejemplos de la historia de la humanidad donde probablemente ocurrió algo que estaba medio camino entre el accidente y la negligencia, ¿no? Como el incendio de la Biblioteca de Alejandría, como el incendio del Museo de Río de Janeiro el año pasado, como lo mismo de Notre Dame ayer. Pero bueno, tú describías la historia reciente. Uno puede ir más atrás y ver cómo, por ejemplo, los invasores españoles destruyeron los vestigios de las culturas precolombinas en América Latina.
Así es.
Como el ejército de Napoleón practicaba tiro al blanco con la esfinge, ¿no? Destruyendo la nariz y hasta el día de hoy destruyendo la cara, que ha quedado así desfigurada por esa acción aberrante.
¿O dónde están los restos arqueológicos en mayor cantidad y más valiosos de Egipto? ¿Dónde están?
En el Louvre, claro.
Y en el Museo Británico.
Claro, así es.
Y más de 200.000 artefactos están en el Museo de Viena. 200.000 artefactos de cultura, por ejemplo, el penacho de Montezuma. No está en México, está en Viena. Sí. Entonces hay una apropiación cultural del otro que oculta la destrucción de ese otro, de la cultura de ese otro, el ocultar esa destrucción a partir de la conservación de restos materiales. Mire, es que nosotros podemos conservarlo mejor que estos bárbaros, ¿no? Está más seguro esta escritura aquí, esto sobre relieve aquí, que en estos países tan bárbaros donde hay guerras permanentes, cuando en esas guerras permanentes indudablemente están los intereses de aquellos mismos,
Por debajo, claro. Es complicado el tema, pero por eso había que ponerlo en perspectiva también. Y lo hemos hablado otras veces, y hay que volver a subrayarlo, porque nunca falta quien puede tomar estos argumentos de manera distraída, ¿no? No estamos diciendo nada que minimice el pesar por la pérdida de Notre Dame, tal como otra vez, Pablo, o en alguna otra ocasión. Y con mayor razón aún no podríamos decir nada que minimizara los inaceptables y graves atentados que se han producido en Europa, ¿no?
No, por supuesto.
Pero bueno, si toda la cultura tiene valor, si todas las expresiones de la humanidad tienen valor cultural, y si todos los seres humanos valen lo mismo, entonces hay que expresar
el mismo pesar,
¿no?
Así es.
Por gente que ha muerto asesinada, así como esos... como esos 18 civiles en Irak que murieron a través de una acción artera del ejército de Estados Unidos, que fue una de las denuncias que hizo WikiLeaks, ¿no? Una de las últimas, ¿no? Y que parecen haberle echado la última palada de tierra a Julian Assange.
Entre esos periodistas, sí, ¿no? Recordemos, sí, que si no hubiese salido esa denuncia de WikiLeaks al respecto, hubiesen quedado como terroristas que estaban ejecutando una acción y no como periodista y camarógrafo y técnico que estaban realizando una labor profesional en Irak.
Sí.
Entonces, estamos en presencia efectivamente de un pesar, indudablemente representa una pena, una tristeza enorme la pérdida de estos bienes, pero también es un pesar y también debe entristecernos la pérdida de no solo los bienes materiales, sino que centenares de miles de vidas en esos países donde esos vestigios han sido destruidos.
Pablo, hablemos de la visita de Mike Pompeo,
nuestro procónsul,
a esta parte del mundo. Lo hemos hablado, yo lo dije el lunes en la reunión de pauta, no es bueno para Chile, diría yo, no es... que aparezca el señor Pompeo como pauteando al presidente Piñera. Nosotros en la mañana desarrollábamos el tema de Huawei, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Porque es evidente que aquí el problema no es contra una compañía que vende tecnología informática. O sea, pero hay que ir al trasfondo, porque si no, uno se queda en la superficie. ¿No? ¿Qué tanto con que el presidente Piñera vaya a Huawei? Bueno, hay que ir al fondo, ¿no?
Y que salga, yo creo que además de que no es conveniente, además de ser vergonzoso que te pauteen de esa forma, es vergonzoso también que el ministro del Interior salga al día siguiente diciendo, no, si nunca pensó ir a Huawei, ¿no?
Cuando estaba en el programa.
Sí, entonces, sí. Tan vergonzoso es que el procónsul, este secretario de Estado norteamericano, venga a América Latina, Sudamérica, visite Chile, Paraguay, vaya a Perú, luego vaya a Cúcuta de nuevo, donde va a pautear lo que debe hacer este nuevo PROSUR, lo que debe declarar Piñera, Abdo, presidente Vizcarra, lo que debe declarar Duque, está con una pauta tan clara y tan precisa que es Venezuela, seguir intensificando la desestabilización, pero al mismo tiempo se han sumado varios elementos, pero uno principal. No, ha salido a escena la Federación Rusa y la República Popular China como elementos de distorsión en las relaciones latinoamericanas.
Eso dice la declaración del Grupo de Lima del lunes.
Absolutamente.
Y nosotros conversábamos ayer en reunión de pauta, conversábamos ahí entre los compañeros, entre los colegas periodistas, que si uno quiere llevar el análisis hasta el fondo, no debería desvincular esa mención en la declaración del Grupo de Lima con la mención que le hace Pompeo al presidente Piñera respecto a su visita a Huawei. Porque se lleva el tema de fondo, ¿no?
O sea, el tema de fondo es la Federación Rusa, la República Popular China, el ingreso que han tenido estos dos países hace muchos años, no ahora, hace muchos años a América Latina, la relación que tienen con Venezuela, las inversiones que tienen en la industria petrolífera y gasífera, las inversiones que tienen en Bolivia, que tuvieron en su momento en Brasil. Es decir, Estados Unidos está en una campaña en este momento destinada, uno, a mostrar a Rusia y a China como elementos que distorsionan las relaciones tan solidarias y pacíficas que tiene Latinoamérica, con dos países que andan rapiñando el resto del planeta, ¿no? Y en ese plano, esas mismas declaraciones se hacen en las visitas al continente asiático, al continente europeo, se está mostrando como enemigos principales a China y a la Federación Rusa. Y eso, además de ser peligroso, sitúa a Chile y a estos países del Grupo de Lima, de Prosur, como quieran llamarlo, en la avanzada entonces de esta cruzada norteamericana contra la Federación Rusa y contra China. Más aún, Pompeo en las declaraciones con Piñera les dice: sabemos que cuando ingresa Rusia y China a América Latina, sabemos lo que viene. No sabemos lo que viene. Sí. Si lo único que hemos sabido a lo largo de nuestros 200 años ha sido que cuando Estados Unidos ingresa a América Latina en forma agresiva e interventora, sabemos lo que sucede: golpes militares, dictaduras, sometimiento, falta de desarrollo económico, dependencia. Eso es lo que sabemos. De China y la Federación Rusa lo que sabemos es que en los países donde invierten, en general, lo que hay es una relación bastante más benéfica que la que hemos tenido con Estados Unidos. Entonces, situarse, apoyar una postura como la de Pompeo, que viene a dar órdenes, que viene a pautear, que viene a decir qué es lo que Piñera puede o no puede hacer, no solo es grave, es vergonzoso, tiñe absolutamente una administración de gobierno que habla de soberanía cuando en realidad de soberanía no tiene absolutamente nada, como no la tienen los paraguayos, no la tienen los peruanos ni los colombianos. Y sobre todo se está generando una situación, y permíteme un ejemplo, Patricio. Hace pocos días un diario nacional, La Tercera, sí, en una página entera entrevista al canciller de Perú. Todas las preguntas y todas las respuestas y la plana entera era referido a Venezuela y no a Perú. Y no respecto a que los últimos 5 presidentes peruanos o están encarcelados o están prófugos o están procesados por corrupción. Entonces, esa pauta que marca Washington a nuestros países y a la prensa nacional y a la televisión, mandar enviados especiales a Cúcuta, insisto, no solo es vergonzoso, deshonra absolutamente a nuestras sociedades, que al hablar de soberanía uno no hace más que arriscar la nariz y decir de qué soberanía me puede hablar cuando Mike Pompeo viene y le dice qué fábricas debe usted visitar, qué es lo que debe decir, qué es lo que debe hacer y con quién puede o no puede hacer negocios. Entonces, ¿estamos en una sociedad de libre mercado o no estamos en una sociedad de libre mercado? ¿Es un modelo donde yo puedo desarrollar tratados de libre comercio con quien quiero o no puedo hacerlo? Entonces,
claro, es que la paradoja refulge especialmente porque es el principal argumento que se ha usado para justificar el TPP-11, ¿no? Somos un país abierto al multilateralismo, con relaciones con todo el mundo, y hay un hecho vamos más atrás, Pablo. Vivimos una época en la historia de la humanidad en la cual se está produciendo una transición de hegemonía, ¿no? Uh-huh. Desde Estados Unidos a China.
Y con presencia de potencias importantes.
Y claro, y probablemente el segundo gran argumento es terminar el ciclo del mundo unipolar, que empezó, vamos a decirlo simbólicamente, con la caída del muro de Berlín en favor de Estados Unidos y que terminó, no sé, no hay un hito preciso, pero terminó. Eso es lo que está ocurriendo a nivel planetario y es esa la circunstancia en la cual se ve envuelto el conjunto del continente. Disfrazar esto luego con otros argumentos o con cosas laterales, cuando en estricto rigor lo que el continente idealmente de manera unida, pero ya sabemos que eso no será posible, debería tener es una estrategia para enfrentar el nuevo ciclo de la historia de la humanidad, se traduce finalmente en una cosa que es muy coyuntural y que es muy pedestre, ¿no? Que es que alguien se sienta con el derecho a presionar a otro gobierno, pero no solamente por debajo, si lo que ha ocurrido aquí, porque siempre los gobiernos de Estados Unidos han presionado a los gobiernos de América Latina, probablemente ocurre con mucha más frecuencia que lo que nosotros pensamos. Lo distintivo acá es que fue grosero, o sea, vino a decir dos cosas, terminó la conferencia de prensa, las dijo y acto seguido se hicieron.
Sí, no, por supuesto,
de inmediato. Grupo de Lima y Huawei.
De inmediato. Mira, él estuvo en Perú ahora antes de viajar a Cúcuta, ¿no? Hizo una conferencia de prensa. Pompeo en esta conferencia de prensa habla del agradecimiento de Estados Unidos por recibir a cientos de miles de venezolanos refugiados en Perú. una de las periodistas le hace una pregunta a Pompeo y le dice, ¿no es contradictorio, señor Pompeo, que usted le agradezca a Perú esto y al mismo tiempo
usted
Trump?
No recibe a los mexicanos.
¿Y usted claro. no recibe a los mexicanos? No, dijo, mire, no es distinto lo que pasa, que no contestó nada. O sea, es parte de esta hipocresía y de esta imposición de una administración norteamericana que predica, pero no practica absolutamente nada de lo que dice. Protección arancelaria, cierre a los inmigrantes, ataques indiscriminados a la prensa, en un país donde se habla de la libertad de prensa y de información, ataque a sus propios congresistas, en el caso de Ilhan Omar, esta congresista musulmana que ha recibido amenazas de muerte, y sobre todo a partir de las propias indicaciones, declaraciones y ataques del propio presidente norteamericano en sus tweets, donde ataca a esta congresista y donde la trata poco menos de una terrorista infiltrada en el Congreso norteamericano. Entonces, si tú te sitúas en una vereda, como lo hace Chile, en este caso el gobierno de Chile, en la vereda norteamericana, en la vereda de Trump, de Pompeo, indudablemente eso tiene efectos. Y va a tener efecto porque más del 30% del comercio internacional, me parece, no equivocarme en la cifra, Pato, se realiza con China.
Sí, po.
¿Qué va a hacer Chile? ¿Va a romper relaciones con China? ¿China necesita a Chile? O sea, planteémonos eso. ¿Podrías cambiar de mercado? Te puedes demorar un poco, pero indudablemente sí. lo puedes cambiar.
En cambio,
puedes cambiar el cobre y el cemento.
En cambio las exportaciones de cobre de Chile a China sí hacen a la economía chilena muy dependiente.
El cemento, claro. El hierro. Sí. Entonces, ojo bueno. Sebastián Piñera con lo que haces. Ojo Roberto Ampuero de situarse en forma incondicional con Estados Unidos, porque la locomotora de la historia te puede pasar por encima.
Sí, no tenemos tiempo para abrir, pero es probable que parte de esto sea consecuencia de la debilidad, ¿no? Que ya concede incluso los propios sectores de Chile Vamos, de la mirada, yo sé que la palabra está manida, ¿no? Pero geopolítica de nuestra Cancillería.
No hay ninguna mirada geopolítica, sí. Es absolutamente mirarse el ombligo.